Avui parlem dels falsificadors. És una pel·lícula austro-alemanya de Stefan Rusovitsky, la història de la qual és inspirada en l'operació Bernhard, una operació secreta nazi durant la Segona Guerra Mundial que pretenia imprimir i inundar la Gran Bretanya de falses lliures esterlines. La pel·lícula és centrada sobre el falsificador Solomon Sorowich i l'impressor Burger, que són obligats a fer les falsificacions per als alemanys en el camp de concentració de Sachsenhausen. La història es recolza en el llibre autobiogràfic d'Adolf Burger, un jueu eslovac deportat, impressor d'ofici i implicat en aquesta operació.
Señor Sorowich, muy a mi pesar, debo pedirle un anticipo.
¡Dani Sorowich! El canalla más encantador de todo Berlín.
¿Es ruso? Espero que no sea comunista.
Necesito un pasaporte argentino.
Tienes suerte de querer un pasaporte argentino. La patria del tango.
Berlín, 1936. Solomon Sorowich, un falsificador d'excepció, és detingut i enviat a un camp de concentració. El 1942 és enviat per supervisar un equip d'impressors, il·lustradors, banquers i tipògrafs, tots jueus, al camp de Sachsenhausen, per fabricar falsos bitllets, lliures esterlines y dólares.
Comisaría Central de Berlín, Departamento de Moneda Falsa. Es para mí un honor apresar al mejor falsificador del mundo.
Número 75517.
Solomon Sorowich, el rey de la falsificación. Me llamo Herzog. Bienvenido a Sachsenhausen. Operación Bernhard. Falsificamos dinero a lo grande. Intente abstraerse de las circunstancias. Solo usted y yo y billetes falsos perfectos.
El grup és llavors dividit entre el desig de salvar la seva pell col·laborant i el de sabotejar l'operació nazi.
Nadie ve lo que pasa aquí. Los nazis están arruinados. Sin divisas no hay gasolina ni nada.
¿Sabe qué, Sorowich? Aquí se puede llegar a sobrevivir. No se lo puedo garantizar a todos, pero a usted sí.
Salí, podríamos luchar. Es mejor que la cámara de gas.
Prefiero morir gaseado mañana que me disparen hoy sin sentido.
Si no sobrevives aquí, ¿para qué quieres sobrevivir?
Hola, Daniel Sam.
Molt bones, Quim.
Avui parlem dels falsificadores. Realment va existir un grup muntat per al govern alemany que es dedicava a falsificar lliures esterlines per trencar l'economia anglesa?
Pues sí, es la operación llamada Bernhard. Es una operación real. Puede parecer muy pionera y desde luego atrevida, ¿no? El hecho de crear grandes cantidades de moneda extranjera. Pero no es algo novedoso en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tenemos antecedentes históricos. Ya en la Guerra de Secesión estadounidense se inundó el mercado con moneda europea para así devaluar la moneda del enemigo. Lo vamos a ver también incluso aquí en España. En 1939, al acabar la Guerra Civil Española, un anarquista también se dedicó a falsificar moneda para romper la economía de Franco, en este caso, ¿no? Con lo cual, ya tenemos casos. Tenemos incluso también anteriores. En Napoleón, por ejemplo, fabricaba moneda rusa con la que compraba materiales y recursos a los rusos. Con lo cual, no es algo infrecuente el intentar ganar una guerra o mejorar tus condiciones en una guerra, no solamente en el plano militar, sino también hundiendo la economía enemiga.
¿Quién era el objetivo real de la operación Bernhard?
Bueno, la operación Bernhard nace al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. Ya en la calle Delbruckstrasse, en el número 6, estaba la fábrica de moneda y timbre, por decir una manera alemana, donde se producían los Reichsmarks, la moneda alemana. Fue una idea principalmente que fue encargada a Himmler, el Reichsführer, el crear un grupo de estampadores capaces de producir moneda, en este caso no alemana, sino extranjera. Ese inicio del proyecto en 1939 tuvo grandísimos problemas, ya que había un problema principal que era de difícil solución, que era encontrar el papel adecuado para crear sobre todo libras esterlinas, moneda británica. Este problema con el papel hizo que los estampadores, digamos, oficiales, no consiguieran hasta cerca de 1942, casi tres años, conseguir unas impresiones bastante parecidas a lo que realmente era la moneda británica. El objetivo en la película que vamos a ver de los falsificadores es inundar la economía británica con moneda falsa, incluso lanzarla por aire para que así la gente tuviera mucho dinero en sus bolsillos y la moneda, la libra británica, se devaluara, generando un problema económico a un enemigo potencial de Alemania, que en aquel momento era, desde luego, Inglaterra. Realmente en la operación Bernhard, lo que pasó en realidad, el objetivo prioritario no era bombardear o inundar el mercado británico de moneda falsa, sino era crear moneda para poder pagar y para poder comprar insumisos, recursos, armas a los países neutrales o, por ejemplo, para poder pagar a los espías. El objetivo principal era este, no era la economía británica. Lo digo porque dentro de las falsificaciones que se hicieron se catalogaban en diferentes niveles, del 1 al 5, siendo la categoría 1 el billete más cercano a la realidad y perfecto, y siendo la categoría 5 considerada como basura. Era este tipo, el categoría 5 y el categoría 4, malas falsificaciones, los que se pensaban dedicar para inundar la economía británica, pero realmente en la historia de verdad ningún billete falso llegó a ser lanzado sobre Gran Bretaña. El objetivo principal era, por ejemplo, comprar en Holanda o en Suiza armamento y pagar con esta moneda falsa, o, como por ejemplo pasó, pagar a espías. Uno de los espías más importantes, si no el más importante espía alemán, llamado Cicerón, cobraba dinero en moneda turca, y fue los alemanes le propusieron cambiar esa moneda por libras esterlinas. Esas libras esterlinas con las que se pagó a ese espía alemán era moneda falsa, y al acabar la guerra ese espía, que era extremadamente rico, perdió todas sus riquezas debido a que fue pagado con moneda falsa por los propios alemanes.
A la pel·lícula veiem que eren els presoners del camp de concentració de Sachsenhausen els que falsificaven i imprimien les llibres. Realment va ser així?
Sí, Kim. La verdad es que la gran carga productiva, la producción, fue centralizada principalmente en estos hombres llamados Häftlinges. Eran prisioneros de un campo de concentración alemán muy cerquita de Berlín. Tal como comentaba antes, en el 42 se habían conseguido hacer planchas de impresión que eran ya muy cercanas a la realidad y que ya se dieron como válidas. Ahora había que producir en masa. Y Himmler, que según Hitler era el mayor empresario de Alemania, tenía a su disposición a cientos de miles de prisioneros que eran mano de obra y que en algunos casos era mano de obra cualificada. Es por eso que se reunió a un grupo, inicialmente de unos 40 Häftlinges, prisioneros encargados de producir esta moneda. La moneda principalmente era la libra esterlina, pero no solamente se fabricaba libra esterlina, también se fabricaba moneda mongola o, por ejemplo, rumana. Podíamos preguntarnos que por qué, pero insisto otra vez en el objetivo principal. El objetivo principal era poder comprar en otros países, armamento o recursos naturales, con lo cual había que tener diferentes monedas de diferentes sitios. Pero la libra esterlina centralizó la producción. No solo tampoco se producía solamente, como vemos en la película, moneda. También se producían pasaportes falsos o documentación. Para este objetivo, el oficial a cargo se llamaba Kruger. De hecho, la operación Bernhard es el nombre de su nombre de pila. Se llama operación Bernhard ya que se llama Bernhard Kruger. Reclutó a un falsificador profesional que ya en los años 20 estaba en la cárcel por falsificar moneda británica. Se encontraba en la cárcel, se llamaba Soli Somnilov, era un judío ruso que es en la película el protagonista de la película, y se le sacó de la cárcel para ser enviado a este campo de concentración y desde allí producir. Este grupo fue creciendo y funcionó hasta principios de 1945, llegando en algunos casos a tener a más de 200 personas implicadas en ese gran proyecto alemán que se llamaba el proyecto Bernhard.
¿Quién tracta rebían los presoners que trabajaban a la operación Bernhard?
Pues comparado desde luego con los otros prisioneros del campo de concentración, tenían un trato bastante mejor. Se les dejaba fumar. Trabajaban, eso sí, en turnos de 10 horas, pero eran personas que eran protegidas por los guardias de las SS, ya que eran personas importantes para la función que tenían que relevar. En muchos casos vamos a ver ejemplos, anécdotas o testimonios de un trato cuidadoso hacia ellos, pero tampoco olvidemos de que estamos hablando de las SS y que estamos hablando de un campo de concentración. Vamos a ver, y tenemos documentado el caso, por ejemplo, de que uno de los falsificadores tosía mucho y se pensaba que pudiera estar infectado o enfermo de tuberculosis. Cuando se le diagnosticó la tuberculosis, para evitar que contagiara a los otros falsificadores, allí mismo se le ejecutó con un disparo en la cabeza por un guardia de las SS. Con lo cual, el trato era bueno en relación a, y comparado con el resto, ya que eran importantes, pero las normas también de seguridad eran extremadamente estrictas. Nadie podía hablar nada de la operación Berghard, ni siquiera los guardias de las SS. Hubo un ejemplo también, un caso en el que dos guardias de las SS se emborracharon y empezaron a comentar lo que estaba pasando en aquel módulo del campo de concentración y fueron condenados a 15 años de prisión. Cualquier intento también de sabotaje o cualquier filtración de los falsificadores hacia afuera que contaran lo que estaban haciendo suponía ser fusilados al momento. Con lo cual, pues yo diría que es un trato agridulce. Eran prisioneros y como tal no podemos hablar de un buen trato, pero desde luego, desgraciadamente, comparado con el trato del resto de prisioneros, eran un grupo de élite.
¿Cuánta moneda es va a hacer realmente? ¿Y va a tener éxito la operación Berghard?
Pues, Kim, hay que tener en cuenta que esta operación fue desconocida hasta, si no me equivoco, los años 60. No sabíamos nada de ella hasta que pasaron casi 20 años después de acabar la Segunda Guerra Mundial. No sabemos exactamente cuánta moneda se produjo. Se calcula que unos 120 millones de libras esterlinas, lo cual es una cantidad enorme de dinero la que se produjo. Eso sí, ¿cuánto de este dinero se utilizó para fines militares, diplomáticos o comerciales? Es difícil de saber. Sabemos, tal y como he comentado antes, que algunos espías cobraron con esta moneda y sabemos de que se hicieron transacciones económicas o comerciales en países como Holanda con esta moneda. Hay que tener en cuenta además de que en 1944 el grupo fue avanzando y la guerra cada vez se ponía peor para Alemania. De hecho, el grupo tuvo que cambiar varias veces de campo de concentración ya que los rusos se acercaban. Acabaron trabajando cerca del 45, en febrero, si no me equivoco, en una antigua cueva que era una cervecería y que además se utilizaba después para fabricar misiles. Y allí, en los últimos estertores de la guerra, cuando ya Alemania lo tenía todo perdido, este grupo fue dejado de la mano de Dios. Los oficiales y guardias de las SS abandonaron el campo y empezaron a andar sin rumbo de ningún tipo. Todo el billete que se había producido para evitar que cayera en manos enemigas y que se supiera de esta operación, de la operación Berghard, fue distribuido muchas veces en camiones y lanzado a lagos o a ríos. Fue uno de los Herfingel, de los falsificadores, quien cogió una caja llena de monedas y de billetes, no de monedas, de billetes, y fue a un oficial estadounidense y le enseñó lo que estaban produciendo. Insisto, tardamos casi 20 años después. Con lo cual, considerarlo un éxito, podríamos decir que fue un éxito parcial. Se consiguió falsificar la moneda, pero no se inundó la economía británica. Se pagó a muchos países neutrales con esta moneda, pero no sabemos exactamente cuándo. Pero la ventaja que tiene es que, a diferencia de otros grandes proyectos alemanes en los que se gastaron enormes cantidades de recursos, en el proyecto Berghard, al utilizar mano esclava, podemos decir que la relación entre el coste y el beneficio, podríamos decir que es un éxito parcial.
Fins aquí, Daniel Sam. Hem recorregut gairebé tots els escenaris de la Segona Guerra Mundial, d'Europa al Pacífic, passant per Àfrica, i hem parlat de batalles molt significatives, sempre basant-nos en pel·lícules. Després d'aquests 12 episodis, què t'agradaria dir-los als nostres oients?
Pues me gustaría que después de esta serie de capítulos en las que hemos hablado de películas, pero en su trasfondo histórico de lo que pasó en realidad, pues que hayan conocido un poco más aquella película que han visto muchas veces, que le ha gustado, y que a partir de ahora pues puedan sumar, aparte de lo que conocen de esa película, el trasfondo histórico real que se creó. Además, espero que en el cine bélico, a día de hoy, pues sepamos apreciar el esfuerzo por recrear históricamente bien aquellos hechos, ya por una cuestión de respeto a la historia y de respeto a toda aquella gente que murió en un conflicto bélico tan sangriento como este. Es cine, y como cine es entretenimiento. Pero me gustaría que, si es dentro de lo humildemente posible, después de esta serie, que la gente entendamos de que detrás de la batalla de Stalingrado, o detrás de Pearl Harbor, o detrás de Dunkerque, Hay la historia de un montón de jóvenes de toda una generación que lucharon por unos ideales y por unos principios, y que sepamos valorar también eso a la vez que las escenas de acción o los guiones. Creo que el cine bélico es una manera de recordar la historia, y como dicen, quien no recuerda la historia está condenado a repetirla.